Amado Dios y Padre Celestial, gracias queremos darte, que es tu palabra la que nos reúne en este lugar. Queremos darte gracias, que en ella tú nos enseñas nuestro deber, Señor. Cómo debemos conducirnos en esta vida para hacerte agradable a ti, Señor. También tú nos enseñas en tu palabra lo que debemos dejar, lo que no debemos hacer, Señor. Ayúdanos que tengamos claridad en ello y pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos esté acompañando y nos esté mostrando, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Gracias te damos porque en tu palabra encontramos esos consejos y estamos en esta escuela y ayúdanos a que seamos obedientes a tu palabra, Señor, y que podamos llevar una vida agradable a ti, Señor, una vida íntegra, Señor. Padre, bendice tú, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra. Bendice cada familia de este lugar, Señor. Pedimos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros ancianos, Señor. Pedimos por aquellos que están pasando momentos de angustia, tal vez dolores o enfermedades. Quiera estar ayudando a cada uno. Padre amado, pedimos por esta nueva semana que iniciamos también, que tú nos acompañes y que cada momento, en cada situación, en cada decisión, siempre podamos contar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, los primeros 11 versos quiero leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nuestro tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado así: cuando Dios aprueba lo que no hacemos. Aquí en nuestro texto dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. Y el verso 11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Dios bendice la desobediencia. Esta expresión parece ser contradictoria o paradójica, podríamos decir, en lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios, si observamos por un lado, siempre y se expresa todo que debemos obedecer, obedecer, obedecer a Dios. Pero queremos entender bien este término que Dios bendice a la desobediencia, es que Dios bendice la desobediencia a la maldad, al pecado. La Biblia, este maravilloso manual de vida que Dios nos ha dado, nos expresa y nos habla de nuestro deber, de lo que Dios pide de nosotros. Claro, obedecer a Dios. Dios pide, pero Dios también pide que nos neguemos a hacer las cosas malas. Nos neguemos en participar de cosas que a Dios no le agrada. Y es nuestra personalidad y es nuestro deber como cristianos que debemos negarnos si sabemos que no es edificante, que no es para la gloria de Dios. Pablo dice: todo lo que ustedes hagan, si ustedes comen, ustedes beban, o cualquier cosa que ustedes hagan, háganlo para la honra de Dios. En este versículo, si nosotros lo observamos, también dice que debemos negarnos a hacer cosas que deshonren a Dios. Nosotros encontramos suficientes consejos en la palabra de Dios, incluso prohibiciones y el no hacer las cosas que Dios, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, nos advierten. Por un lado tenemos la palabra de Dios y por otro lado el mismo Espíritu de Dios, el que nos aclara y nos habla claramente: no hagan esto. Y es allí donde, si alguien pide algo de nosotros y sabemos que no agrada a Dios, y nosotros nos negamos rotundamente, Dios bendice esta postura y Dios aprueba en que no hagamos lo que a Dios no le agrada. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. José, por ejemplo. José, él se negó a acostarse con la esposa de Potifar. Y eso fue aprobado por Dios. Esa desobediencia, podríamos decir, él era un siervo de Potifar, en la casa de Potifar. Pero él se negó rotundamente y Dios aprobó esa desobediencia. Daniel, en un momento lo que les tenían tanta envidia, pidieron al rey que haga un decreto, que en 30 días nadie debía pedir algo y adorar a cualquier dios sino sea al rey. Daniel desobedeció ese decreto, esa orden, y Dios aprobó su desobediencia. Los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor hace una imagen que todos debían arrodillarse, adorar la imagen que él había hecho. Ellos desobedecieron la orden del rey. Y eso fue aprobado por Dios. Y Dios le ha bendecido ricamente. Y muchos otros podríamos mencionar que recibieron grandes bendiciones y aprobación por Dios en su desobediencia. Cada persona debe tener en claro lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Santiago capítulo 4, verso 17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y este versículo también, si nosotros observamos este versículo tal vez de otra óptica, del otro lado, podríamos decir así, al que sabe lo que es malo y de todos modos lo hace, le es pecado. El no hacer encierra un gran beneficio, encierra bendición. Y eso es lo que queremos nosotros, con la ayuda de Dios, ver hoy un poquito. Si nosotros prestamos atención a lo que Dios nos dice en su palabra, vamos a encontrar muchos conceptos donde se refieren que el no hacer contiene una gran bendición. La desobediencia en el momento dado tiene bendición. Observemos un poco en cuanto a los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. No quiero tomar y leer todos estos versículos, pero alguno de ellos. Éxodo capítulo 20, versos 3, por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí aparece la palabra claramente, no tendrás. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Verso 7. Verso 13. No matarás. Verso 14. No cometerás adulterio. Verso 15. No hurtarás. Verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Verso 17. No codiciarás. Vemos en cuanto a los mandamientos, y aquí encontramos 9. No. Decimos, son los mandamientos de Dios. Pero acá resalta la palabra no. Y la encontramos bien resaltada aquí. Las palabras no hagas, no digas, no pienses, no tengas malas intenciones, están muy bien marcadas y muy bien resaltadas en toda la palabra de Dios. Y saben, estas palabras no están encubiertas y estas palabras tampoco pueden ser reemplazadas por alguna postura o porque yo lo pienso así. Cuando la palabra de Dios dice no, es un no. Así como nosotros encontramos en la Biblia nuestro deber hacia Dios y nuestro deber también hacia nuestro semejante, también encontramos claramente que el no hagas esto hacia Dios y no hagas esto hacia tu semejante, está muy claro. Es más, la palabra de Dios dice así, en resumen, lo que nosotros hacemos a nuestro prójimo es exactamente lo mismo que lo que haríamos a Dios. Jesús dijo eso. Lo que hiciste a uno de estos más pequeños, el más insignificante, a mí me hiciste, dice Jesús. Y lo que no hiciste, a mí tampoco me hiciste. Y eso debemos tener muy en claro. Y eso ahí es donde tenemos que tener una postura. Si hay algo que nos insta a hacer que no agrada a Dios, debemos negarnos rotundamente. Esa negación y esa, tal vez podamos decir, desobediencia con nuestro tema de hoy. Dios aprueba esa desobediencia. Dios bendice esa desobediencia. Así como la palabra sí es válida en la Biblia, como dijo Pablo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ese sí en la palabra de Dios tiene validez. De la misma manera, la palabra el no en la palabra de Dios es válida como un no. No se puede poner no sé, tal vez, no. El no es no, así como el sí es sí. En la historia de Balaam y las palabras que Dios se dirigió a Balaam eran muy serias. Sabemos que Balac, cuando el pueblo israelita subía hacia o se dirigía hacia la tierra prometida, entonces llega un momento que Balac ve a este gran pueblo. Ellos estaban en el campo de Moab y él envía a sus siervos a la casa de Balaam a que venga y maldiga a este pueblo, porque este pueblo era muy grande y Balac tenía mucho miedo. Llegan a la casa de Balaam y Balaam le dicen, quédense esta noche y voy a ver lo que Dios me dice. Y Dios le dice así en esta noche, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es un pueblo bendito. Es un pueblo que yo he bendecido. Él envía, o van de vuelta los siervos y le dicen a Balac que él se negó a venir. Y él en una oportunidad le dice, aunque Balac me diera su casa lleno de oro y plata, yo no voy a ir, porque el no de Dios, él lo tenía claro. Balac vuelve a insistir, prometiéndole honrarle mucho. Y él vuelve a llamar. Balaam vuelve a consultar a Dios. Hace quedar nuevamente a los siervos de Balac. Como que si ese primer no de Dios, no vayas con ellos, no era suficiente para él. Y él fue. Conocemos la historia. En Números capítulo 22, quiero invitar que lo lean en su casa, porque el asna que iba a Balaam, sabemos lo que había acontecido y él se enojó tanto, y Dios le tuvo que decir, he aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Por qué? Porque el primer no vayas de Dios tenía validez. Y esta actitud de Balaam lo hacen muchos cristianos. Ellos tal vez ya tienen muy en claro lo que Dios está esperando de ellos. Que Dios le dice, no hagas esto, no vayas con ellos, no compartas con ellos. O como hemos escuchado en la palabra de introducción, cuando dice, no consientas con ellos, no andes en el camino con ellos. Esto hacen muchos cristianos. Preguntan nuevamente a Dios esperando que tal vez Dios cambie de opinión. ¿Vamos a esperar que Dios cambie de opinión cuando Dios dice no? No, Dios no va a cambiar de opinión. Nosotros podamos imaginarnos muchas cosas, pero el sí de Dios es sí y el no de Dios es no. Queremos ver algunos de estos conceptos también donde la desobediencia encierra una gran bendición de Dios. En primer lugar, debemos desobedecer en momentos, en ocasiones, a los hombres y obedecer a Dios. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas personas ponen los mandamientos que dicta una persona o que una postura de una persona por sobre los mandamientos de Dios. Y no se trata solamente en cuanto a las autoridades que dictan leyes, decretos. Muy a menudo entre los que se consideran cristianos. Jesús dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejan el mandamiento de Dios de lado y ponen un peso tan pesado o un valor tan a los mandamientos de un hombre. Otros tratan de poner al mismo nivel los mandamientos de Dios con los mandamientos de los hombres o decretos o leyes dictadas por hombres. Lo ponen en el mismo nivel. No, los mandamientos de Dios están mucho más altos. Son mucho más superiores. Y nosotros debemos aprender a obedecer a los mandamientos de Dios, incluso si desobedecemos a los mandamientos de los hombres. Y esa desobediencia es aprobada por Dios. Pedro y Juan, ellos y después los apóstoles también, nosotros podemos leer, ellos desobedecieron la orden, desobedecieron las amenazas de los principales sacerdotes, aquellos que en ese tiempo eran la autoridad religiosa. Y ellos desobedecieron. Ellos desobedecieron la orden del concilio. Hechos capítulo 4, versos 18 al 21 dice: llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Podemos comprender lo que encierra esto? ¿Con qué autoridad de ellos lo hicieron? Porque la autoridad de Dios estaba sobre ellos. El verso 21 dice incluso: entonces ellos les amenazaron y les soltaron. Les dieron amenazas. Capítulo 5, verso 28 y 29 dice: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Saben? Esto es válido hasta nuestro tiempo. Pablo también supo decir: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Saben esta pregunta? ¿Y nosotros? ¿Qué buscamos nosotros? ¿El favor de los hombres o el de Dios? En nuestra vida como cristianos, ¿qué buscamos? ¿Que las personas aprueben, nos aprueben a nosotros? ¿O que nos apruebe Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, escribe Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 10. Pablo supo aplicar correctamente el no de Dios y el desobedecer a las personas o a lo que las personas querían de él, pretendían de él. Cosas que ellos querían imponerle a él. A los Gálatas era así, ellos querían volver a la antigua ley. Y Pablo tuvo que decir: si alguien predica otro evangelio de lo que nosotros les predicamos, aun si un ángel del cielo viene, sea anatema. Pablo y los apóstoles pasaron, ¿saben?, cada momento. Porque habían personas allí que querían imponer sus ideologías, leyes dictadas por ellos, tradiciones, donde Pablo, bien resuelto, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Gálatas capítulo 2, verso 5. ¿Saben? Cuando dice Pablo acá, ni por un momento accedimos a someternos, esto habla de una desobediencia a lo que las otras personas querían imponerle. Y saben, esto fue aprobado por Dios. Y esto encerró grandes bendiciones porque la verdad del Evangelio era predicada. Porque, podríamos decir, rompió esa pared de tradición o esa postura de tradición que tenían. Podemos ver cómo la desobediencia ha tenido grandes bendiciones. Debemos desobedecer las tentaciones. Muchas personas dicen, tengo muchas tentaciones. Debemos estar resueltos a desobedecer las tentaciones. Y este concepto de las tentaciones encierra totalmente la desobediencia a lo que a Dios no le agrada. El enemigo constantemente trabaja en la vida de las personas y les tienta hacia el mal. Al mundo entero, podríamos decir así, todas las personas son tentadas a hacer el mal. Si ya viven en pecado, él trata de introducirles o que caigan incluso más profundamente en el pecado. A los hijos de Dios, trata de hacerle caer. Y en esas tentaciones, ahí habría que y debemos desobedecer rotundamente. Porque el enemigo quiere conducirnos a que le obedezcamos a él y desobedezcamos a Dios. Y él nos quiere conducir a una perdición eterna. Cada persona debe estar resuelta a desobedecer las tentaciones. Santiago capítulo 1, verso 13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otra versión dice, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Y estos malos deseos debemos desobedecer. Desobedecer y resueltamente decir no a ellos. Desobedecer a los deseos del mundo. Y es allí cuando esa desobediencia a los deseos del mundo encierra bendición. Es aprobada por Dios. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, escribe Juan en su primera carta. ¿Qué debemos desobedecer cuando el enemigo nos insta a que nos venguemos? Que nos venguemos hacia un prójimo si alguien nos ha hecho algún daño. Este concepto también está muy claro. Dice en Romanos capítulo 12, versos 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí habla de no vengarnos. Si alguien nos ha hecho un daño, nos ha lastimado también.
Y el no vengar nos encierra bendición. Y es aprobado por Dios. Podríamos tal vez, en muchos de los casos, justificarnos con una venganza propia. ¿El por qué? Sí, podríamos. Tal vez podríamos decir, tenemos incluso el derecho. Pero la palabra de Dios dice, no. No tomen venganza propia. Dejen a la ira de Dios. Dejen que Dios actúe. Debemos aprender a desobedecer la venganza propia. Y debemos aprender a descansar en Dios, quien tiene el control de todas las cosas, y encomendar todo este asunto en manos de Dios. Porque Dios conoce todo a la perfección. Pedro escribe de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si Jesús hizo eso, ¿no deberíamos nosotros hacer así? Encomendar las cosas en manos de Dios. Dios tiene su tiempo. Dios actúa en el momento dado. Y nosotros no necesitamos vengarnos con manos propias. No juzgar a los demás. Este concepto también es muy claro en la palabra de Dios. Y saben, la palabra no está muy bien resaltada acá. Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay personas que a veces daban su juicio y dan. Y Jesús dice acá, con el juicio que ustedes juzgan, seréis juzgados. Por eso la palabra de Dios es muy clara y debemos aprender a desobedecer, a ser jueces. En realidad, ¿quién nos puso como jueces en esta tierra? ¿Quién nos puso a nosotros para que nosotros juzguemos a nuestros semejantes? ¿No somos todos iguales delante de Dios? ¿Y quién nos puso a nosotros como jueces? ¿Saben? Dios nos puso a nosotros más bien para que amemos a nuestros hermanos. Amemos a nuestro prójimo. No juzgar. Muchas personas juzgan a su prójimo como que si Dios le dio la autoridad de juzgarlos. Y la palabra de Dios es muy clara al respecto. Ya dice Jesús y Pablo, por ejemplo, escribe también a los romanos algo muy similar. Romanos capítulo 14, del verso 10 al 13, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí habla, todos vamos a ser iguales ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está vivo, yo dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí habla de no poner tropiezo, quiere decir, neguémonos a poner tropiezo. Desobedezcamos si alguien nos insta a poner tropiezo. Y si nos negamos esto y desobedecemos, es aprobado por Dios y encierra bendición. No mentir. Debemos negarnos rotundamente a mentir. Sí, saben, el cristiano también está tentado a mentir. Y muchas veces se trata de una media mentira o una mentira mezclada con cierta verdad, una cierta mezcla. La mentira es muy común y corriente entre las personas para lograr un objetivo. Quieren lograr ese objetivo y muchas veces se introduce pequeñeces de cosas que no son ciertas para que la otra persona crea y se llegue al objetivo que se quiso. Padres piden que sus hijos mientan por algo. Ellos quieren algo, quieren un objetivo y le envían al hijo que mienta. Yo tuve la experiencia en mi trabajo también, así que iba a la casa de una persona y corrió el niño adentro. Dijo, papi, el señor Ginter te busca. Y al rato viene el chico con la cabeza agachada y dice, mi papá se fue a la chacra. Era tan claro que el padre le dijo, decirle que no estoy. También hacen los patrones o jefes, piden al personal que mientan para que ellos lleguen a su objetivo. Muchos cristianos han perdido su puesto de trabajo. Ellos han perdido su fuente de trabajo por desobedecer una orden del jefe, del patrón. Ellos tuvieron una postura, yo no miento, yo soy cristiano y no miento. Y esa desobediencia es aprobada por Dios. Si bien la palabra de Dios dice que debemos obedecer a nuestras autoridades, pero cuando va contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, tenemos todo el derecho de desobedecer una orden que va contra la voluntad de Dios. Y esa desobediencia es aprobada por Dios. Y saben, cuando una persona tiene una postura de desobedecer, ya sea una mentira, un engaño, el juzgar y tantas otras cosas más, eso demuestra una madurez espiritual. Decir siempre la verdad, cueste lo que cuesta, es de agrado a Dios. Alguien dice así, o el dicho, una mentira tiene los pies cortos, ¿no? Las piernas cortas. Y muy pronto todo sale a la luz. Y saben lo que a veces incluso pasa, que cuando una persona miente, para tapar una mentira se necesita a veces dos o más mentiras para poder llegar a tapar esa una. Y si se quisiera tapar esa dos o tres mentiras, vemos cómo se van acumulando. ¿No es mejor desde un principio, de entrada, cortar rotundamente con esa tentación a mentir? Y Dios aprueba cuando decimos siempre la verdad. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz, dice Jesús. Nosotros podríamos continuar en esta mañana con la lista y ver las bendiciones que encierra el desobedecer a lo que Dios no le agrada y cómo Dios aprueba esa desobediencia. Dios nos conoce a cada uno a la perfección. Él sabe si nosotros estamos resueltos a obedecer su palabra, si estamos resueltos a desobedecer en hacer, decir o tener intenciones incluso de lo que no le agrada a Él. Dios conoce perfectamente mi corazón, tu corazón. Y la desobediencia tiene grandes beneficios, grandes bendiciones. Y esto se refiere a desobedecer al mal, desobedecer al pecado. Y mi deseo es que Dios nos capacite en su escuela y que nosotros seamos alumnos dispuestos realmente para el bien, con una postura siempre de buscar lo positivo, lo bueno, lo que edifica, lo que es para la honra de Dios. Obedecer siempre a Dios. Y saben, si nosotros siempre obedecemos a Dios, no damos lugar a obedecer al enemigo. No hay lugar. Y no debemos dar lugar al enemigo. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Amén.